Que es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE. Estar informado.
El litoral sur del Mediterráneo sigue sufriendo las consecuencias del mayor temporal que se haya producido en mes de abril del último medio siglo, Ángel Correas.
Sí, la región de Murcia, Alicante y el sur de la provincia de Valencia se están llevando a la peor parte. Solo en Torrevieja han caído 170 litros por metro cuadrado en las últimas horas. En redacción de la cadena COPE, en la Comunidad Valenciana, José Ramón Zaragoza, buenas tardes.
Buenas tardes. El sur de la Comunidad Valenciana está viviendo el mayor temporal de viento y lluvia de los últimos 50 años. Las fuertes lluvias registradas en las últimas 24 horas en la localidad alicantina de Torrevieja han dejado hasta 170 litros por metro cuadrado y cortadas las principales accesos a la ciudad y también anegadas muchas calles de esta localidad. Además, en sucesos, dos hombres han resultado heridos esta misma noche al caer un muro de una casa abandonada también en la localidad alicantina de Orihuela a causa también de las fuertes lluvias. Y a estas horas los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía permanecen cerrados al tráfico marítimo debido a las malas condiciones.
La circulación por carretera también se está viendo muy afectada por este temporal de lluvia y viento en estas provincias de Valencia, Alicante y Murcia. DGT, Mónica Sáez, muy buenas.
Buenos días. Hasta ahora en Valencia, precaución en la A7 a su paso por Rotllà y Coblera, dirección Albacete, porque un accidente obliga a cortar el carril central y el izquierdo. En esa misma A7, también en la provincia de Valencia, retenciones a la altura de Ribarroja de Turia y en Quart de Poblet, sentido a la A3. En Murcia, en la A30, en la zona de Espinardo, complicaciones sentido Albacete. En Málaga, en la A7, en San Pedro de Alcántara, dificultades sentido Barcelona. Y en Cantabria, densidad circulatoria por la A8, a su paso por Castro Urdiales, Laredo y Colindres, dirección Asturias. Les pedimos también mucha precaución debido a la lluvia, sobre todo en las provincias de Valencia y la región de Murcia.
El temporal también se está dejando notar en este noveno día de campaña electoral. Se ha suspendido, por ejemplo, el mitin de Alberto Garzón de Unidas Podemos en Alicante, donde también coinciden esta mañana Pablo Casado, Inés Arrimadas y Pedro Sánchez, quien ha vuelto a pedir que nadie se quede en casa el 28 de abril. Con la caravana del Partido Socialista está nuestro compañero Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez ha llegado al Ecuador de esta campaña y se ha lanzado con más fuerza a reclamar para sus siglas el conocido como voto fronterizo que el PSOE tiene con otras fuerzas, principalmente de Ciudadanos, convencido de poder arañar electores para alcanzar una mayoría sin intermediarios, según sus palabras. Y todo para frenar una alternativa de las derechas.
El futuro no tiene intermediarios. Quien quiera futuro tiene que votar al Partido Socialista. Quien quiera vencer al bloque de la involución, la única opción política que tiene es el Partido Socialista. Somos los únicos que podemos hacerlo.
Ante un aforo más reducido por la lluvia, el candidato socialista ha insuflado a los suyos la necesidad de apretar el ritmo. Lo importante en esta competición, ha avisado, es cómo acaba el 28 de abril.
Y además, esta campaña, esta misma mañana, hemos conocido algunos de los detalles del debate a 4 del próximo lunes. En Televisión Española, Juan Andrés Ruber.
En concreto, el minuto inicial lo abrirá Rivera y seguirá el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. A continuación, Pedro Sánchez y finalmente el presidente del PP, Pablo Casado. El orden en el minuto final será el siguiente: Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera y, por último, Pedro Sánchez. Los candidatos debatirán de pie detrás de un atril y el orden de estos atriles también se ha sometido a sorteo, de manera que de izquierda a derecha, según se verá en la pantalla, se situarán Casado, Sánchez, Rivera e Iglesias. El debate, que comenzará a las 10 de la noche y durará 100 minutos, se estructurará en 4 bloques: política económica, política social, política territorial y pactos postelectorales. Al margen de estos 4 bloques, los candidatos harán una intervención inicial y al término harán un mensaje final argumentando por qué piden el voto, lo que Televisión Española ha llamado el minuto de oro.
Y en el marco de las elecciones, contamos que la Junta Electoral Central ha autorizado al cabeza de lista de Junts per Catalunya por Lérida, Jordi Turull, a intervenir por vía telemática en un mitin hoy mismo en la Seu d'Urgell, en Lérida. Recordamos que Turull está en prisión preventiva por el golpe independentista en Cataluña.
Con la fuerza de ABC.
Estar informado.
En los deportes ya tenemos fútbol en directo. Alex Alguero.
Acaba de arrancar el partido que abre la jornada de este sábado en Balaídos y que enfrenta al Celta y al Girona, Santi Peón.
Lo que es lo mismo, Alex, un partido que mide a dos equipos tremendamente necesitados y que buscan sumar los 3 puntos para intentar escapar en la medida de lo posible de los puestos de descenso. Todos los focos se centran en los dos delanteros principales, Stuani en el Girona y Iago Aspas, que vuelve tras perderse por sanción el partido del pasado fin de semana en el Wanda Metropolitano, que el Celta perdió frente al Atlético de Madrid. Minuto 3 y medio de la primera parte, arbitra el madrileño del Cerro Grande, de momento sin goles en Balaídos, Celta 0, Girona 0.
Esta tarde turno para el Barça, al que separan tres victorias del título ante la Real Sociedad a partir de las 9 menos cuarto en el Camp Nou. Es al desgaste de la Champions. Valverde no ha dado descanso a ningún habitual y saldrá con todo a por el partido. A las 4 y cuarto juega el Atlético en Eibar, sin Diego Costa y Griezmann, que están sancionados. Vuelven Lemar y Godín. A las 6 y media el penúltimo, el Rayo, recibe al último el Huesca. Mañana juega el Real Madrid ante el Athletic de Bilbao. Acaba de terminar la rueda de prensa de Zinedine Zidane, Miguel Ángel Díaz.
Insisten que habrá cambio la próxima temporada y también en el dibujo. No ha entrado en nombres propios como Hazard y Jovic. Dice que en este periodo no le está desgastando de cara a la próxima temporada y sigue sin soltar prenda de quién será el portero del futuro. Además reconoce que el equipo debe jugar mejor en las últimas 6 jornadas de liga. Para mañana Zidane recupera a Kroos y sigue sin poder contar ni con Courtois, ni con Ramos, ni con Odriozola, ni con Vinicius. El brasileño reaparecerá ya la próxima semana.
En tenis, esta tarde, semifinales del Masters 1000 de Monte Carlo. Nadal buscará el pase a la final ante el italiano Fognini. A partir de las 3 y media, a la 1 arranca el Lajovic Medvedev.
Gracias, Alex. La información continúa en cope.es. Sigues en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. A las 2, el gran informativo Mediodía Cope. Y entre tanto, efectivamente, continúa aquí fin de semana de Cope con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Academia de corte y confección. Sabañones, aceite de ricino. Gasógeno, zapatos topolino. El género dentro por la calor.
Y tenemos a continuación, para hablarnos de la guerra civil, un autor que los oyentes estiman mucho, porque en su momento, y a propósito de los cambios de nombres que, digamos, Podemos y cierta izquierda propugnaban en Madrid, recordó algunos episodios históricos que mucha gente había olvidado y estableció que los supuestos enemigos de la patria en algunas ocasiones eran aviadores heroicos y personas que nada tenían que ver con las historias que sobre ellos se hacían circular. Lo cierto es que Pedro Corral en ese momento se levantó, explicó en qué consistían la historia de estas personas, por qué era absurdo la memoria histórica en muchos de los casos, y las personas desde entonces lo asocian a esa iniciativa. Nos trae ahora un libro sobre la guerra civil, eso no estaba en mi libro, de la guerra civil, que trae anécdotas increíbles. Por ejemplo, cuenta cómo había una persona viva enterrada en el Valle de los Caídos, o cómo Ricardo de la Puente Bahamonde fue fusilado bajo el mando de su primo, el general Franco, o que la última batalla de la Guerra Civil acabó con una victoria republicana. Muy buenos días, Pedro Corral.
Buenos días, Cristina. Muchísimas gracias por acogerme.
Qué gusto. Bueno, pues vamos con cada una de estas historias, que es la mejor forma de animar a la gente a leer este libro de la editorial Almuzara. Por ejemplo, eso del vivo que está en el Valle de los Caídos o estaba, esto es de morirse.
Bueno, esa es una historia que recojo ya casi cuando estoy escribiendo el libro y me entero de la muerte de este buen hombre que era Eugenio Azcárraga Vela, que falleció en julio del año pasado con 102 años.
Wow.
Él fue superviviente de la batalla de Teruel por parte franquista y hecho prisionero por los republicanos. Dejó una carta de una madrina de guerra dirigida a él, a otro compañero, a otro alférez provisional, que murió en la batalla. Entonces, cuando los franquistas recuperan Teruel, recuperan el resto de este alférez, ven la carta dirigida a Eugenio Azcárraga y creen que es Eugenio. Entonces le entierran en el cementerio de Teruel y cuando se hace el Valle de los Caídos, este supuesto Eugenio Azcárraga es enterrado en el valle. Eugenio Azcárraga vivía, había sobrevivido a la guerra y me lo contó todo. Y yo, para cerciorarme de la historia tan curiosa, se me ocurrió llamar a la abadía.
Pero vamos a ver, ¿él sabía que lo habían enterrado en el Valle de los Caídos y no movió un dedo?
Sí, se interesó a ver dónde estaba, en el nicho tal, columbario número tal, y certificó que sí, que se mantenía la confusión. Yo no sé si él pidió que le quitaran, que le borraran. Decía, algún día, seguramente me hayan desahuciado por no pagar el alquiler, decía así un poco
de broma.
O sea,
más bien que ni se molestó, porque...
No, era...
Es que esta obsesión con las cosas del Valle y de Franco, esto es nuevo.
Bueno, a él le conozco justamente cuando empieza la obsesión con Zapatero, ¿no? Él decía, si quiere saber Zapatero algo del Valle, que me pregunte a mí que estoy enterrado allí. Bueno, tenía mucha gracia.
Y
tenía
creo que
un
tú
humor.
Llamaste al Valle preguntando
claro,
por este Eugenio Azcárraga.
Quise cerciorarme, como buen periodista que soy, también lo hemos aprendido juntos, Cristina,
en ABC,
a confirmar estas cosas. Y llamé al archivero y le pregunté que si estaba en las fichas, en el archivo, el nombre de Eugenio Azcárraga Vela. Él me dijo en una primera búsqueda que no aparecía, en una segunda búsqueda me dijo que no, que ahí no hay ningún Eugenio Azcárraga Vela, y llegué a decirle, mire padre, mírelo bien, porque está ahí enterrado, que me lo ha dicho él. Bueno, imagínate, Cristina, el silencio que se hizo al otro lado de
dice,
la línea.
Dice, me está llamando un tarao.
Claro, yo imaginaba que habría cogido otra línea, estaría llamando a la policía para denunciarme. Le expliqué, padre, déjeme explicarle muy rápido. Le conté la historia y él, con una grandísima amabilidad, volvió otra vez a revisar los ficheros. Y es que Eugenio estaba registrado como al punto de Alférez, Azcárraga Vela Eugenio.
O sea, que sigue enterrado ahí.
Y sigue enterrado ahí, eso es.
Pero ¿y cómo no lo removieron a raíz de la noticia tuya?
Bueno, no, están los ficheros que seguramente no se puedan tocar y anular
bueno,
un nombre
habrá,
así. Porque
bueno,
sí,
pero
¿no?
¿Habrá un columbario a su nombre o algo?
Hay un columbario a su nombre.
¿Y qué hay dentro?
Él
¿una
está
zanahoria?
Registrado con el número 35.400 algo del cementerio del Valle de los Caídos. Bueno, pues es una...
Qué anécdota,
bueno,
Sansalada.
Bueno, esto es curioso.
Pero hay muchas más. Por ejemplo, efectivamente, para los más... los que se han formado en otra cosa que no sea la LOGSE, es conocida la historia, pero para otros no, que Ricardo de la Puente Bahamonde, primo del general Franco, fue fusilado habiendo militado en el bando contrario.
Sí, esto es una prueba de que la guerra civil, verdaderamente hubo una guerra civil en todas las familias.
Qué horror,
incluso
sí.
En la familia, yo lo titulo ese capítulo, en la guerra civil de los Franco y los Bahamonde. Ricardo Puente Bahamonde era el jefe del aeródromo de Tetuán, donde tenía que aterrizar el Dragón Rapid de Franco, que venía de Canarias a hacerse con el mando del ejército de África sublevado. Curiosamente, Puente de Bahamonde recibe órdenes del gobierno republicano de mantener el aeródromo y él cumple esas órdenes y se le fusila unos días después por eso, con un juicio sumarísimo, y el primo hermano, que ya es el comandante militar de la plaza, se inhibe. Y
no hizo nada.
Y él no firma la ejecución, deja que lo firme por interinidad su segundo, el general Orgaz, pero no hizo nada. Yo he tenido la suerte de que la familia de Puente Bahamonde me ha dado el testamento militar de este comandante de aviación, en el que no le pide a su primo clemencia, no, él está diciendo que cumplió su deber, que le dieron órdenes de mantener el aeródromo bajo el dominio del gobierno republicano y que no hizo otra cosa. Bueno, pues la verdad es que en los dos bandos, Cristina,
¿y el fusilamiento fue después de la guerra o durante la guerra?
No, el 4 de agosto del 36,
cuando
dos días antes de que Franco volara ya a Sevilla para hacerse ya con... No hacerse el control, porque fue nombrado jefe de Estado en octubre, pero vamos, ya...
Pues es llamativo, ya hay que tener
no,
los cuadrados, ¿eh?
Esto
eso
es una,
dice mucho
esto
de la fidelidad
esto es lo
de...
que es una guerra civil, Cristina.
Sí, horrible.
Entre hermanos, entre primos,
horrible.
Entre padres e hijos.
Tú cuentas, por ejemplo, que la última batalla, en esta relación de curiosidades que haces en el libro de la editorial Almuzara, la última batalla de la guerra civil acabó con una victoria republicana.
Sí, por más que suene extraño... Esta es una operación que lanzan los franquistas el 8 de marzo del 39, ya a punto de acabar la guerra, para entrar en Madrid, aprovechando los combates que está habiendo en Madrid entre los propios republicanos, que eso también se olvida, Cristina. Hubo una guerra civil dentro de la
entre
guerra civil.
Entre anarquistas, comunistas.
Eso es.
Lo cuenta muy
es que...
bien Barea en su trilogía sobre es. La guerra civil. Él era republicano y cuenta el cacao
claro,
que tenían dentro del barco republicano,
unos,
cómo se mataban unos a otros.
Unas revanchas entre ellos, tremendo. Entonces, bueno, aprovechando que los comunistas están combatiendo contra el resto de republicanos en Madrid, los coroneles franquistas que asedian la ciudad dicen, bueno, estos van a tener los frentes desguarnecidos porque como se están matando entre ellos, y aprovechan y atacan, pero se llevan una sorpresa. Las unidades que están defendiendo el frente exterior, que están bajo mando comunista, rechazan el ataque con centenares de bajas por parte franquista. Lo curioso de esta operación, bueno, que es ocultada, es ocultada porque yo creo que fue una iniciativa de los coroneles que asedian en Madrid, un poco una carrera casi deportiva, a costa de sus hombres, claro, de la vida de sus hombres, a ver quién entraba primero en Madrid, ¿no? Bueno, estas cosas desdichadas que tiene la guerra y que se dan.
Hay otra historia interesante, el extraño caso del fusilamiento del diputado Joaquín Maurín.
Bueno, Joaquín Maurín es un diputado del POUM que le pilla la sublevación militar en La Coruña, se esconde durante meses en una pensión con otro nombre, pero al final es detenido por los franquistas y en la zona republicana se le da por fusilado. Entonces tú vas a la prensa republicana del año 36, del año 37 y está lleno de homenajes y de mítines y de calles dedicadas a Joaquín Maurín, que está detenido, curiosamente, casi clandestinamente en Salamanca, en una prisión donde apenas ve a nadie y tal, pero le tiene ahí recluido Franco y no le liberará hasta después de la guerra y en el año 46 le permitirá irse a Nueva York, ¿no? Bueno, es curioso porque viendo cómo se celebra al camarada Maurín que ha dado su vida por la revolución y tal, y el pobre sí estaba sufriendo cárcel, una cárcel tremenda, pero bueno, eso me ha abierto la sospecha de que podemos encontrarnos más casos de estos, de famosas personalidades que se dan por fusiladas en la guerra civil, y yo ya tengo, no voy a decir el nombre, pero tengo alguna sospecha ya sobre alguna otra famosa que posiblemente le sucediera lo mismo.
Fíjate, desde luego es sigue siendo un venero interminable la literatura de la guerra civil, y este texto tuyo, tan lleno de anécdotas, creo que puede ser también una interesante introducción para mucha gente que quiere informarse sobre la guerra y que ahora la editorial Almuzara hace posible. Eso no estaba en mi libro de la guerra civil, por Pedro Corral. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina. Un placer.
Pues aquí estamos. Evidentemente, el cine forma parte de la Semana Santa de una forma absolutamente clásica y también hay estrenos. Buenos días, Teresa Ecobo.
Muy buenas, Cristina. Menos mal que está el cine, ¿eh? Que es que se vive muy a gustito en el cine y con estas historias la posibilidad de meterte en la vida de otro y luego volver a la tuya, ¿eh? Porque hay vidas que es mejor estar solo dos horitas. Dependiendo de qué género sea la película, menos mal que solo duran dos horitas. Por ejemplo, las de terror. Pues menos mal que solo duran eso, porque luego, ay, qué horror.
Bueno,
qué horror.
A mí las de terror, que me producían una afición extraordinaria en mi más tierna juventud, me voy quedando en el camino porque ya digo, es que bastante terror veo día a día.
Ay, te creo.
Oye,
te
y
creo.
De las de Semana Santa de toda la vida, La Sábana Santa, Ben-Hur, La Pasión. ¿Cuál te gusta a ti en estos días?
A ver, yo soy muy fan de La Pasión de Cristo, porque es que, bueno, a ver, primero es de Mel Gibson, que yo adoro a Mel Gibson y siempre digo que tal cual ese hombre muera, el Señor lo coge y lo rebota al cielo.
Bueno, esta es una interpretación. De ella.
Por supuesto.
Pero que porque, es crítica de pero cine y por una, añadidura teóloga.
Porque ha hecho unas películas muy buenas, que son estupendas. Y luego sale Jim Caviezel, que yo creo que es que después de que él ha hecho a Jesucristo, es muy difícil que metas a otro actor allí, ¿eh? Bueno, salvo mi Christian, que lo está haciendo en 33, que lo hace magníficamente, también tengo que decirlo.
Bueno, pues es momento para ver este cine en familia, para recuperar grandes películas de la Semana Santa y también para ir a los estrenos que comienzan con La Espía Roja.
Efectivamente, este es uno de los grandes estrenos de esta semana. Estamos hablando de La Espía Roja, un thriller dramático interpretado por la gran Judi Dench, que es una actriz que ya es octogenaria, que ganó un Oscar por aparecer 8 minutos en una película. Eso ya es mucho decir, porque hay gente que está a las 2 horas y no se lo gana. Esto significa que esta mujer, cada vez que sale en pantalla, la cosa sube de nivel. Pues ¿a quién interpreta? Pues aquí interpreta una historia real, la vida de una mujer inglesa que fue la espía británica que más ayudó al comunismo. Al comienzo de la película nos encontramos con una Judi Dench octogenaria, una mujer Joan, muy mayor, que está una anciana, que tiene sus hijos, pues hasta que un día aparecen en su casa los del MI5, llaman a la puerta, sus hijos se quedan como medio atónitos y dicen, pero ¿por qué vienen aquí estos tipos? Y resulta que empiezan con flashback a descubrir la historia real, que yo sinceramente, que tengo que decirte una cosa. En todas las series que estamos viendo, por ejemplo, ahora se ha estrenado en Estados Unidos, aquí en España, una norteamericana, se llama The Enemy Within, que dicen que ahora mismo en Estados Unidos hay 150.000 espías. Yo, todo el mundo de los espías me sorprende, porque en realidad puede ser tu vecino de al lado, que es como este caso de esta señora, una mujer mayor, anciana, y que de pronto tiene una vida. Yo digo, pero si a mí es que se me nota solo mentir. Pero ¿cómo puede llevar una doble vida? Pues esto es lo que hace el personaje de Judi Dench, y que se va a ir descubriendo exactamente quién era y por qué se cambió al bando de los soviéticos, que es una cosa apasionante.
Y que pasó mucho, ¿eh? En Gran Bretaña, desde luego.
Bueno, y la historia real, por lo visto, es mucho más apasionante. Los que conocen la historia real dicen que es genial. Bueno, todo esto me lleva a dar una cosa que es que yo descubrí hace poco. Una mujer que se llama Bella Dud, era una tipa norteamericana muy conocida, que llegó a ser presidenta del Partido Comunista Norteamericano, que cuando se convirtió al catolicismo descubrió que había como 1000 sacerdotes comunistas que se habían infiltrado. Pero esto es un caso real, y yo pienso, pero bueno, ¿la gente cómo puede estar tan chalada?
No, bueno, la película esta efectivamente habla de la encrucijada que se le plantea a esta señora. No sé si tenemos sonido.
Sí, claro.
En Cambridge, ¿se relacionaba usted con comunistas?
Es una pesadilla. ¿Cómo puede pasarme esto?
¿Me has contado algo que sea verdad?
Luchaba por los vivos. ¡Yo amo mi país!
Claro, tú imagínate ahora a tus hijos descubriéndote el pastel. Yo es que a veces que prefiero que mis hijos no descubran nada de mi pasado. Hijos queridos, yo soy así, nací así, no os que preocupéis.
¿Y te gustó la película?
A mí me gusta mucho.
Vale.
Pero también es verdad que yo reconozco que hay actrices y actores que me como todo lo que me echen, porque me gusta. O sea, Judi Dench es anciana y hay momentos que dudas de que su personaje lo haya hecho, porque es muy buena actriz.
Bueno, esta es película del Reino Unido. ¿Y de dónde es Un corazón extraordinario?
Un corazón extraordinario es una película alemana, es del director, es una comedia dramática, cambiamos de género. Estamos hablando de una comedia dramática que nos recuerda un poquito a Campeones, porque nos encontramos a un personaje que está un poquito para allá, está pasado al comienzo de la película, y para cuando comete una cosa que no tiene que hacer, pues le mandan cuidar de un niño que tiene un problema cardíaco y que no tiene visos de que se vaya.
¿Un discapacitado?
No, un tipo que es que, pues eso, que se emborracha, coge el coche, hace alguna...
¿Como dices, Campeones?
Pues
digo,
no, porque le pasa al personaje de Javier Gutiérrez al comienzo de la película, que se emborracha, coge el coche.
Este
arranque de que te ponemos que pases
servicios
sociales, pues esto es lo que le pasa al personaje, y acaba pues cuidando a un niño, de un adolescente que tiene un problema cardíaco. Muy interesante. Y tengo que decirte que lo más interesante de esta película, que sí que te da un ápice por dónde va a ir la cosa, es que el director y el responsable de la cinta es el mismo de la película Sophie Scholl, que es esta película que vimos ya hace bastante tiempo
sobre
la resistencia a Hitler, en este personaje maravilloso que era esta chica alemana. Así suena Un corazón extraordinario, que es nuestra segunda recomendación.
Tengo un paciente, tiene 15 años. Nació con problemas de corazón. Me gustaría que le echaras una mano. Pero se sabe que no se hará mayor.
Eres lo mejor que le puede pasar a un paciente terminal.
No tiene a nadie que llore por él cuando se muera.
Lo entiendo perfectamente.
Una película que sin duda nos remite a disfrutar el momento, porque yo creo que ni los enfermos ni nosotros, los que supuestamente estamos sanos, sabemos si nuestros momentos se repetirán. Así que disfrútenlo.
Y la última es española.
Eso es. Yo creo que teníamos que traer algo de casa. Justo estábamos hablando
con
la semana...
Con Carlos Latre, ojo.
Uy, sí, con Carlos Latre y Anabel Alonso, de dobladores de una película de animación que es la primera superproducción de España con China. Estamos hablando de Bikes, una película que estuvo nominada a Mejor Película de Animación en los Goya el año pasado, una historia con muchos valores que tienen que ver los más pequeños, que nos lleva a una ciudad donde todos los personajes son bicis, estas bicis pues van a pedales, hasta que llega de pronto un gran héroe, que es una bici que va a motor, y que todo lo que puede traer esa bici, pues los demás no están convencidos que sea tan revolucionario como él promete, así que pues juntos van a tener que vivir una historia fascinante, y así es como Carlos Latre y Anabel Alonso, que doblan la película, nos recomiendan ir a ver la cinta.
Tenemos que ir a ver Bikes porque es muy divertida, porque es emocionante, es apasionada, es una película genial e inimitable.
Bueno, hay que ir a ver Bikes porque, primero, es una película de animación española, hay que potenciar el mercado español, que es muy bueno, hay mucho talento. Ya veréis que la película tiene una factura maravillosa, un mensaje que es indispensable. Vais a disfrutar, el argumento es divino y los personajes son inimitables.
Claro, y hay que decirlo bien claro, ¿verdad?
A ver si vais al cine.
Carlos Latre y Anabel Alonso, entrevistados por Teresa Cobo, y con una trama que, aparte de ser muy divertida para los niños, también tiene su mensaje ecológico. Dice,
efectivamente,
¿pertenecerá el futuro de esta ciudad que presentan el Spoxville al motor de gasolina o a la nueva y revolucionaria técnica sostenible?
Yo tengo que decir que sí, que es verdad que yo cada vez que veo una bici eléctrica, como soy tan vaga, me dan ganas. Pero después de ver Bikes, he decidido pedalear un poquito. Es muy bonita, la verdad.
¿Hasta ese extremo te ha cambiado? Bueno,
pues sí, lo hace contigo, claro que sí.
Imagínate con los niños. ¿Cuál prefieres tú de las tres?
Pues tengo que decirte que...
¿La británica de espías, la alemana humana?
Es muy edificante a nivel humano la del corazón extraordinario. Es muy edificante. Mm. Y después, pues bueno, Bikes con los niños, porque los tenemos de vacaciones. Y después, pues la espía roja, que es una gran apuesta de gran cine.
Teresa Cobo, muy feliz fin de semana todavía y muy feliz Pascua.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y en la víspera de Pascua, cuando esta noche acudan muchos de nuestros oyentes a la misa de resurrección, evidentemente tenemos que irnos a Tierra Santa, y quienes son custodios de Tierra Santa desde la Edad Media son los franciscanos. Allí está Fray Aquilino de Titulcia, representante legal de la custodia para España. Fray Aquilino, muy buenos días.
Hola, muy buenos días y feliz Pascua.
Gracias, igualmente. A ver si nos cuenta usted por qué los franciscanos son los primeros en estar allí en Tierra Santa.
Pues mire, es muy sencillo. San Francisco convoca el capítulo de las esteras, llamado así porque había 5.000 frailes y no tenían dónde sentarse. Y en ese primer capítulo de la orden expresa su deseo personal de enviar frailes a Tierra Santa para constituir una provincia. Con lo cual, tenemos en el año 1217 Fray Elías, Fray Iluminado y otros frailes que ya tienen un pequeño convento en San Juan de Acre. Y lo conocemos no solamente por fuentes franciscanas, sino también por Jacques de Vitry, que era arzobispo de Tiro y que escribe porque conoce a los frailes aquí, en San Juan de Acre. Así que desde ese primer momento, año 1217, los frailes llegan a San Juan de Acre, siguen a los venecianos como capellanes a Damasco, por partes de Galilea, llegan a Jerusalén y van a acompañar a San Francisco en el 1219 a Egipto, que cuando se produce ese encuentro que celebramos este año, los 800 años, entre el sultán y San Francisco. Así es que de custodia llevamos 802 años.
Es precioso porque fíjese que en estos días que tenemos la referencia en Notre Dame, que también es del siglo XIII, nos damos cuenta que se está construyendo la catedral mientras los franciscanos se van asentando en Tierra Santa. Es una época espléndida para el cristianismo. Y ustedes eligen Montesión para establecerse en Jerusalén. Cuénteles usted a los oyentes por qué.
Miren, nosotros llegamos y lo primero, digamos que nos vamos metiendo así un poquito solapados en el Santo Sepulcro, en Belén, en la tumba de la Virgen, ya en esos primeros siglos, en el 1217. Y después, en el 1345, son los reyes de Nápoles, Roger de Anjouan y Sancha de Mallorca, quienes piden al sultán del Cairo poder comprar el terreno y edificar un nuevo convento allí donde se encontraba la iglesia que conmemoraba pues la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, el descendimiento del Espíritu Santo, la última cena, el cenáculo. Y es Sancha de Mallorca, hija de los reyes de Mallorca, quien de su propio dinero paga la compra y construcción del convento. Entonces, para nosotros los frailes, de pronto, poder de nuevo volver al monte Sion, que la cristiandad vuelva al monte Sion, poder celebrar la misa en el lugar donde se ha consagrado el sacerdocio y la Eucaristía, eso era pues uno de los grandes dones junto al Santo Sepulcro y Belén, por supuesto. Entonces, desde el año 1345 hasta el año 1551, que los otomanos nos expulsan, estamos viviendo en el Monte Sion. Y de hecho el custodio de Tierra Santa es guardián del Monte Sion, guardián del Santísimo Sepulcro y custodio de toda Tierra Santa.
Pero ¿y Monte Sion?
Es el Monte Sion.
¿Monte Sion originalmente era un monte?
Es un monte, son unos pequeños montículos de los que tiene Jerusalén. Entonces, se correspondería en realidad ese nombre de Sion con el Sion cruzado, por así decirlo, porque es el nuevo Sion, es la nueva Sion. Sion es uno de los nombres de Jerusalén.
Y a su vez era una zona, usted creo me comentaba, Monte Sion, cercana al entorno donde cuando se celebraban las fiestas en Jerusalén se instalaban precisamente los galileos, que fue el caso en
esa
tiempo
zona,
de la Pasión.
No exactamente ahí, está muy cerca, en otro monte, el Monte de los Olivos, que sería entre Betfagé y Betania. Entonces los galileos solían asentarse en toda esta zona, lo conocemos por escritos de Flavio Josefo, lo conocemos por el Talmud, y es en esta zona donde todos ellos, gente que venía de Galilea, venían en caravanas desde el río Jordán, bajando el Jordán, subían a Jericó, Jericó a Betania, y se asentaban entre Betania y el Monte de los Olivos.
¿Y con ellos este vino lugar, Jesús?
Con Jesús, claro. Y los evangelios nos hablan muchísimo. Jesús se quedaba en casa de sus amigos, Marta, María y Lázaro, en Betania. Por eso el día del Domingo de Ramos, que todos hemos celebrado, pues el Señor manda a sus discípulos desde Betania, dice, id ahí enfrente, encontraréis una borriquilla, una burra atada con un joven asno, traédmelos. Si alguien os pregunta, decidle, el maestro, el rab, el rabbí, el Señor, lo pide, porque la gente de aquí lo conocía.
Lo conocía.
Era gente
y sabía,
que había visto año tras año
a Jesús
llegar a este joven rabbí con sus discípulos desde Galilea, y la gente que estaba acampada lo había oído hablar, predicar, enseñar, había visto sus milagros. Por eso la gente cuando ve ese signo, el joven rabbí que sube en un asno para dirigirse al templo, entienden que él mismo les está anunciando que es el Mesías y lo aclaman.
Es precioso. Y luego los franciscanos custodian en Tierra Santa una tradición extra evangélica, en el sentido de que no está recogida en los evangelios, pero es perfectamente lógica, sobre los primeros que vieron al Señor resucitado en un fin de semana como este, vamos a decir.
Sí. Nosotros tenemos un testimonio en piedra, que son los arcos de María, justo mirando la tumba, enfrente de la tumba, a la derecha, los llamados arcos de María y la capilla de la aparición a María. Es una tradición muy antigua. Una tradición que en Jerusalén asegura que la Virgen se quedaría los tres días de la muerte y entierro del Señor en la cabaña que habría en ese pequeño huerto al lado de la tumba. Recordemos que San Lucas dice que había un huerto y una tumba nueva. Había una cabaña de hortolano. Ahí se quedaría María. Por eso San Lucas repite tres veces estos eventos maravillosos. Cuando Jesús es hallado en el templo y dice, y su madre conservaba todo esto en su corazón. San Antonio de Padua, en un sermón suyo, nos explica esto, que María conocía muy bien que su hijo no podía terminar con la muerte. Lo que su hijo estaba comenzando era algo mucho más grande, por eso ella se quedó tres días al lado de la tumba. Y cuando el ángel descubre la piedra, es María quien entra dentro. Por eso San Lucas también nos dice que cuando llegan los discípulos encontraron el sudario por el suelo y las vendas que envolvían el sudario amorosamente dobladas y puestas a los pies del sepulcro. San Antonio en un sermón explica, él ha tenido una visión, y explica que esto exactamente es lo que ocurriría, que María sería quien entró a quitar las vendas a su hijo. Igual que Jesús en la resurrección de Lázaro, dice, entrad dentro de la tumba y ayudadle a quitarse las vendas. Entonces, esta tradición es muy hermosa y está custodiada en nuestra capilla. Y está custodiada en unas columnas que son bizantinas del antiguo atrio, que ni tan siquiera los cruzados cuando hicieron la nueva iglesia quisieron quitar, por recordar esta tradición tan hermosa. Entonces, hay que tener en cuenta que la resurrección sería primero anunciada a su madre, aunque el Evangelio no lo menciona. pero es un hecho precioso.
Bueno, y sobre todo porque ni siquiera anunciada. Probablemente la corredentora sabe lo que va a pasar y ayuda a quitar las vendas. En ese sentido, lo que es verlo, digamos, desde la absoluta indigencia es Magdalena, la primera que lo ve, una mujer.
Yo creo que Magdalena sí que sufriría muchísimo esa muerte, y hasta tal punto que es María Magdalena, junto a María de Cleofás y María también, prima de Jesús, que van las tres mujeres muy de mañana para ver si pueden de nuevo darle algún ungüento a ese cuerpo que está yaciente. Y su preocupación es quién les va a quitar esa roca. Entonces, ahí se producen todos esos eventos. María que entra y ve que no está en el sepulcro, María Magdalena. Mm. María Magdalena que recibe una aparición también, pero no llega a ver que es Jesús, porque ya no es el mismo Jesús de Nazaret, es el Señor que ha resucitado. Por lo tanto, Jesucristo ya está envuelto en toda esa señoría. Él es el Kyrios, el Señor del universo, por eso no le reconoce. Pero muy importante, María va a anunciar a los apóstoles. Las iglesias orientales dicen de María Magdalena que ella es la apóstola de los apóstoles, porque es la que anuncia por primera vez que el Señor ha resucitado.
Pues esto es precioso porque lo vemos con los ojos y con las manos de don Aquilino de Titulcia, que nos lo cuenta, fijaos, desde Jerusalén mismo, desde Monte Sion, y que custodia con sus compañeros franciscanos este lugar desde la Edad Media. Una absoluta preciosidad. Gracias, Fray Aquilino, por permanecer allí, por guardar la memoria de lo que pasó y por recibirnos cada vez que vamos de peregrinación.
Pues aquí vamos a seguir recibiendo a todos los peregrinos. Tengo que decir que de España vienen muchísimos. Tengo que decir también que soy el administrador de la revista Tierra Santa y que cada vez más gente se está abonando porque pueden seguir también como una ventana abierta lo que pasa en Tierra Santa. Yo les animo a todos que peregrinen, que vengan, que toquen con sus propias manos como hizo María, como hizo la Magdalena y como después harán los apóstoles. Y yo les dejo que nos vamos a preparar también para el domingo, donde tenemos una procesión preciosa después de la misa alrededor de la tumba de Cristo y proclamaremos los evangelios de la resurrección en cada punto cardinal. Así es que les espero aquí, si no es este año, el año próximo.
Pues ahí estaremos. El año próximo, como dicen los judíos, en Jerusalén. Adiós. Muchísimas gracias, Fray Aquilino.
Hasta luego. Feliz
Adiós.
Pascua.
Feliz Pascua. En esta sociedad de las redes sociales hay personas que suben como la espuma, jóvenes que de repente con sus vídeos, con sus admoniciones, con sus escritos, se convierten en absolutas estrellas, seguidas por cientos de miles, a veces millones de fans y completamente vendidos a estas actividades. El éxito, eso sí, es como una montaña rusa. En lo alto te sientes el rey del mundo y de repente hay una brusca bajada que puede acabar contigo. Vamos a afrontar este asunto de los influencers y de sus peligros.
En este mundo donde estamos tan ensimismados en nuestras cosas, es fácil perder de vista lo que es real, lo que importa. ¿Conoces nuestro programa de personas influyentes? ¿Me admitirían en el programa? No, no lo harían. Necesitas en torno al 4,5.
Si nos fijamos en los números, su arco de popularidad es muy sólido, con una trayectoria muy fuerte. Veamos su esfera de influencia. Cambiaré esto. Buena periferia.
El sonido de Black Mirror nos ilustra sobre una sociedad donde la felicidad falsa, las sonrisas amplias, los cócteles, los vestidos, los escotes, constituyen un universo que no existe, que es pura fantasía. Y quien lo sabe muy bien es Berta Bernard, que pasó de tener 95.000 seguidores en Instagram a abandonar por completo las redes sociales. Ahora he escrito un libro con el que viene, interesantísimo el estudio, que se llama Mi nombre es Greta Godoy. Berta Bernard, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, indudablemente un antes y un después. Cuéntanos el principio. ¿Cómo descubres que las redes empiezan a ser un espacio para ti?
Pues para mí fue muy, muy al principio, o sea, yo diría en el paleolítico de todo esto, porque yo tuve mi primer blog en 2011, que entonces, bueno, era un espacio donde yo iba contando mis planes de una manera súper fresca y súper natural. Siempre he sido la fotógrafa oficial de mi grupo Amigas y me abrí este canal donde de pronto descubrí que estaba levantando un interés y a lo mejor iba pues a las cenas con mis amigos y me decían, oye, mi hermana te sigue en tu blog. Y yo decía, ay, qué gracia. Entonces, de repente, cuando descubrí que tenía una audiencia, por lo más mínima que fuera, noté que ahí había algo. Y claro, no existía nada de todo esto.
¿Qué edad tenías cuando empezó todo?
Pues tenía 21 años. Ahora tengo 30. Claro, pero he vivido durante todos estos años el boom de todo esto. Sí, y claro, yo misma he ido pasando de aplicación en aplicación, como reinventándome y también siguiendo los códigos que cada plataforma exigía. Entonces, bueno, estuve durante casi 5 años con mi blog. De repente apareció Instagram en el año 2012. Yo vivía en Londres, me coincidió que yo trabajaba en Ralph Lauren en marketing allí. Y claro, Instagram era la red social que reunía para mí todos los requisitos ideales para engancharme en cuanto a que era todo fotografía, era todo fácil, conectaba a amigos también internacionalmente. Entonces, para mí rápidamente se convirtió en la red social por excelencia. De hecho, yo dejé de publicar los posts en mi blog y cuando iba a las agencias de comunicación y me decían, bueno, ¿tienes Facebook, Twitter? ¿Dónde más vas a poner esta publicación? Y decía, bueno, es que a mí la verdad es que
con
solamente
Instagram
me gusta
me sobra.
Instagram. Claro, yo decía, ¿por qué voy a replicar lo mismo en todas partes?
La cuestión es que ella se convierte en un influencer, que es uno al que las chicas, los chicos jóvenes siguen para saber cómo se viste, cómo se está de moda, etcétera. ¿Y por qué decides dejarlo todo?
Pues fue un buen día hace 2 años cuando, bueno, fui a un evento y me pasó un poco todo lo que no me gusta de mi vida y de mi profesión en una misma noche. Y nada, entonces decidí que quería replantearme si ese era el camino que quería seguir, ya que habían sido 5 años muy intensos en una profesión efervescente que requiere mucho de ti y que además, precisamente a través de esta novela, reivindico mucho que la profesión de la influencer tiene muchísimo valor, tiene muchísima dedicación. Ser influencer no lo puede ser cualquiera, como está demostrado. Al final hay muchísima gente intentándolo ahora mismo. De hecho, leía hace poco que es como la tercera profesión más demandada a día de hoy, lo cual es un dato interesantísimo a nivel sociológico y por ese preciso motivo también me interesa mucho que se sepa la totalidad de esta profesión y el personaje de Greta Godoy. Realmente refleja
aborda
mucho.
Aborda esto desde dentro,
claro.
Que para los chicos y las chicas también tiene un enorme interés. Pero ¿qué es lo que a ti te empieza a chirriar? ¿Qué te empieza a producir grima?
Pues a mí realmente yo creo que, entre otros muchos motivos, sentía que lo que hacía ya no me motivaba demasiado. Ya lo había hecho de alguna manera. Más que aburrirme, en el fondo era como que ya no levantaba tanto como mi interés, ya no hacía las cosas, o sea, llevaba tanto tiempo también haciendo lo mismo, que en el fondo, claro, yo sin querer ya había quemado ese capítulo. Entonces, sentía que ya mi profesión como influencer tampoco además demostraba. Me limitaba mucho, ¿no? Porque yo también era directora creativa, de hecho ahora estoy componiendo incluso mi propia banda sonora y he estudiado piano toda mi vida y me encanta también componer, o sea, como muchas facetas y al final solamente la de influencer limitaba un poco como la totalidad de lo que entonces era yo.
¿Y no habría también, Berta, una sensación de falsedad?
Pues quizá en gran parte sí, porque en Instagram solamente se ve un poco la cara más perfecta de nuestras vidas y una vida, la condición humana básicamente es que es luces y sombras. Y al final, si solamente muestras las luces, yo recuerdo que tenía mucho como el comentario de la gente de, bueno, te va todo fenomenal, ya veo tu vida tal. Y es que en el fondo yo pensaba, ¿qué va? O sea, en el fondo, en realidad tengo miles de problemas. Lo que pasa es que esa sensación, ¿sabes?, de que todo te va tan bien, al final también, incluso en el feedback que recibes de la gente, es un poco agotador.
y que estás proyectando una imagen de las vidas que es mentira. Quiero decir, muchas veces vienen aquí famosos a los que les va desastrosamente, pero que proyectan sobre las gentes la idea de que las vidas pueden ser perfectas y no lo son.
Claro, pero bueno, esto también yo creo que en el fondo la aplicación está hecha para eso. O sea, y que en el fondo lo hace todo el mundo. Y no tiene por qué ser influencer. O sea, todo el mundo trata de mostrar el lado más bonito de su vida. Eso yo no lo creo que sea tampoco una crítica a la profesión de influencer, porque va un poco con las normas y con las reglas de la aplicación, igual que, por ejemplo, un foro está hecho también para sacar quizá más esa ese lado más de angustias o ¿sabes? Más esa parte, ¿sabes?
Hay un punto también, yo lo noto en el uso de tuit, de adicción, de mantenerte, digamos, vinculada a una cantidad de inputs, de entradas positivas, de halagos, etcétera. ¿Había también algo de esto?
Sí, lo que pasa que yo creo que tienen como una, tienen como, yo creo que tienen una, ¿cómo lo diría? Cada plataforma tiene un código y también unas reglas no escritas. Instagram al final es una plataforma donde tú cuentas tu vida de una manera organizada y es casi como el resumen de tu vida, ¿no? Yo creo que para mí lo que más me costó de desaparecer fue que al final borraba 5 años de mi vida. O sea, por ejemplo, yo muchas veces volví atrás a un viaje, por ejemplo, de Lisboa, donde había ido a restaurantes para ver un poco dónde había ido o recomendar sitios y tal.
¿Pero no guardaste las fotos?
No se guardan.
Ah, no se guardan en absoluto.
No se guardan. Y eso para mí fue, de hecho, me parece un gran fallo que no te den la opción de poder descargarte todos esos documentos que les has regalado durante todo ese tiempo.
Pero no tuviste la precaución previamente de archivarlas. Entiendo que puedes hacer una foto, archivarla y luego colgarla
en
Instagram.
Sí, bueno, tendría que haber hecho 2000 fotos. Sinceramente, además, como yo...
Ni lo pensabas.
Ni lo pensé. Es que también no estaba segurísima de si lo iba a cerrar para siempre. Entonces, fue como ya... una vez ya me... O sea, dejé y desactivé la cuenta y ya nunca volví.
Y en ese momento, ¿qué sensación experimentaste? En el momento de la desconexión. ¿Clic?
Pues por la mañana, la verdad, fue como... La decisión la tomé de noche con mi madre en una conversación que tuve con ella muy profunda en la cual ella me dijo, oye, cielo, o sea, ¿por qué no dejas esto un tiempo, sabes? Y te tomas las cosas un poco distinto y porque estás como unos problemas que no son reales, ¿sabes? Y de repente a la mañana siguiente yo volví a mi casa porque había dormido en la suya y llegué y dije... me lo voy a quitar, o sea, voy a probar. Y eso sí que tuvo un punto de locura y de hecho me la quité y escribí a todos mis amigos un mensaje en plan, he tomado esta decisión, ¿sabes? Necesito que me apoyéis porque creo que esto me va a venir muy bien a futuro. Es verdad que ahora se me va a hacer raro, ¿no? Y una de las primeras sensaciones, me acuerdo que me fui a cenar con unos amigos y tenía el móvil encima, pero claro, ya no tenía Instagram, la aplicación. Y recuerdo que les decía, es como si me hubiera dejado el móvil en casa, porque ahora ya no tengo la sensación de tener que estar dudando si este plan sería para stories o no.
Sí, no, es un vértigo.
Es un vértigo.
Y una desestructuración de la vida, porque tú tendrías tu horario y tu, digamos, tu plan de vida en virtud de eso.
Totalmente. Yo vivía, vamos, o sea, me levantaba y lo consultaba, pero en eso, Cristina, te digo... que es la reflexión que quiero hacer, porque es que yo lo cuento desde mi punto de vista de influencer y yo lo he vivido de una manera tan intensa que eso me permite ahora también abordar el tema en su totalidad y estar aquí hoy, ¿no? Pero...
Que es lo fascinante, porque Berta se ha reinventado y no solamente se dedica a la dirección de producto y a la dirección comercial, sino que además tiene esta vis de novelista que se abre con la historia de una influencer. Mi nombre es Greta Godoy. ¿En qué medida es autobiográfico?
Pues en una medida altísima. De hecho, las personas que ya la han leído, lo primero que me preguntan es en plan... ¿Qué de todo?
No es.
Claro, ¿quién eres tú y quién es ella? Y ese, pero me encanta esa confusión porque al final es lo que me ha permitido ser mucho más libre y a mí me ha servido de terapia total porque hay cosas que me han pasado, cosas que no, cosas que me hubiera encantado que pasaran y no pasaron y contarlo ha sido como si pasaran. O sea, yo he cerrado un ciclo de mi vida, ¿sabes? De una manera súper sana, también dándole valor y comprendiendo lo que viví a toda velocidad y
pero
para
volviendo
mí
a la realidad
mejor terapia.
Que es la más apasionante de las aventuras.
Totalmente. Bueno, y también, bueno, estos mundos también donde está Greta, que es Nueva York, Londres, Buenos Aires, las Fashion Weeks, restaurantes ideales franceses, sus picnics ideales en Primrose Hill, en mil sitios de Londres, al final... Las escenas que hay en el libro, pues por ejemplo, ella de repente se va a los Hamptons, que para ella todo eso es como muy nuevo.
La costa este de los Estados Unidos, donde están los ricos, donde tiene su casa Obama, etcétera.
Claro, todos estos mundos que yo, gracias a mi experiencia como influencer, tuve la suerte de poder vivir, ahora también están contados en una novela donde yo, más que escribir, te juro, creo que he recordado...
lo que te pasó.
Lo que me pasó. Es como un gran diario de 380 páginas que dejo al mundo, y de verdad está escrito de corazón, con mi mejor intención de que sirva a mucha gente para entender y para comprender un fenómeno muy nuevo. Y yo creo que va a encantar a los millennials, sobre todo porque van a pensarse también dos veces si se quieren meter en esto.
En esto. Pues fijaos, la novela de Berta Bernat y su historia apasionante, que ha sabido llevar adelante con enorme inteligencia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Cristina.
Y sorprendente, porque enfocamos ya el final del programa. Mikey de Toro,
sí, es que se acaba esto de
Andrea Arce, qué barbaridad.
Ya estamos,
¿algún consejo
ya
para la gente que va en el coche?
Efectivamente, la gente que va en el coche suele tener la tendencia a evitar las multas de los radares. Y hay que tener cuidado, porque circulan por internet ciertos trucos, ciertas maneras de intentar evitar la multa, y que te puede o salir muy caro o costarte la vida. Me explico. Hay algunos trucos de modificación de la matrícula de nuestro vehículo, como puede ser echarle laca a la placa de la matrícula, doblar la placa de la matrícula para que la foto salga rara, o incluso colgar un CD cerca de la matrícula para que un supuesto reflejo evite la foto. Mal. Si te pillan además con esto, te van a soplar 200 euros de multa a la Guardia Civil. ¿Qué más? ¿Que los radares fijos siempre están señalizados? Efectivamente. En zonas de autovía sí, pero en zonas que son urbanas no tiene por qué estar señalizados, así que te puedes comer un radar en una zona urbana. No corras con el coche cuando estás por algún sitio donde haya gente, donde haya pueblo, donde haya demás. ¿Por la noche los radares no funcionan? Mentira. Los radares funcionan a cualquier hora del día, durante las 24 horas. Aunque no haya luz solar, sacan unas fotos buenísimas. Da igual que sea muy oscuro, que haga mucha luz, la foto te la van a sacar. Los radares no captan el vehículo si circula a gran velocidad. Como pases un radar a 240 kilómetros por hora, primero, como te cace, te vas a la cárcel. Segundo, como te la pegues, te matas. O sea, no es verdad. Los radares están programados para incluso captar un coche a 320 kilómetros por hora.
O sea, calma, muchísimo cuidadito.
Por Dios,
y
sí.
Y ojo con la operación retorno, que empezará seguramente, bueno, en el transcurso de la tarde ya empieza mucha gente a volver en este sábado, además muy lluvioso. Uh-huh. Y queríamos pedirle a Monseñor Ginés, nuestro obispo de cabecera, que cerrase el programa, porque esta noche es quizá la misa más importante y más bonita del año. Monseñor Ginés García Beltrán, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Ya aquí, casi a la entrada de la Pascua, ¿no?
Efectivamente. Digo, que nos cuente un poco por qué es tan bonita esta misa.
Pues mira, hoy la Iglesia vive un poco en el silencio. El silencio del Sábado Santo, Jesús en la tumba, el silencio de Dios, que hay mucha gente que experimenta como una tragedia. Dios no está en mi vida, Dios no me habla, Dios no está presente. Pero el silencio de Dios también puede ser muy elocuente. Y en medio de ese silencio aparece pues la vida, aparece la luz en medio de la noche. Y por eso lo importante que es la celebración de esta noche, la Vigilia Pascual, donde los cristianos celebramos la resurrección del Señor. Como pasa en la liturgia, siempre los signos son muy elocuentes, se une la palabra, esta noche se une el canto, la alegría.
El fuego,
y bueno,
las velas encendidas en la oscuridad. Es que es una ceremonia que incluso para alguien que no sea creyente merece la pena, porque es pintoresca.
Sí, sí, es muy bonita. Tú fíjate en la oscuridad en la que empieza la vigilia y de pronto se enciende el cirio pascual, que es el símbolo de Cristo, del que vamos encendiendo las velitas y se va haciendo luz. Después para la gran explosión de luz cuando se canta el pregón pascual. Y todo ese repaso que hacemos por la historia de la salvación, que es nuestra propia historia. Y hay una cosa, Cristina, que yo creo que a los que nos escuchan les interesará.
Con esa cosa ya
mucho.
Cerramos, que nos tenemos que ir, Monseñor.
Sí, bueno, pero solo decir esto. La cantidad de adultos e incluso que vienen de otras religiones que se bautizan una noche como hoy. Yo creo que esto es para tenerlo en cuenta y lo podemos hablar otro día. La cantidad de conversiones a la fe.
Qué bonito.
Creo que es muy bonito, ¿eh?
Querido Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, hasta el próximo sábado, que ya estaremos en el periodo pascual. Y todavía muy buena tarde, feliz celebración a quien la tenga. Mañana nos vemos a las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.